En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Hace unos días, en la Fundación Pablo VI de Madrid, se hizo entrega del Premio a la Libertad Religiosa a la diócesis de Bangassou, en la República Centroafricana, donde es obispo el español Juan José Aguirre. El premio está patrocinado por la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada España, que presentó en el mismo acto el informe sobre libertad religiosa en el mundo 2018. Este informe se presentó simultáneamente en ciudades como Roma, París, Chile, Lisboa y Nueva York. El estudio analiza el grado de cumplimiento de este derecho a la libertad religiosa en 196 países, un derecho recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que este año cumple su 70 aniversario. De todos los países del mundo, en 38 de ellos se cometen violaciones importantes de la libertad religiosa. En 17 hay discriminación a causa de la fe, y en 21 de ellos se persigue, en algunos casos hasta la muerte, por las creencias religiosas. Según el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada de España, en estos dos últimos años se ha evidenciado un deterioro de la libertad religiosa, y esta libertad es un barómetro del resto de los derechos. Cuando falta la libertad religiosa en un país, afirmó, es indicador de que están faltando otras libertades. La libertad religiosa en el cinturón central de África peligra por el avance del yihadismo en esta zona del continente. Esa es otra de las conclusiones, así como la preocupación por la expansión del ultranacionalismo en países como la India. Este estudio demuestra que en 22 países del mundo, quien ataca la libertad religiosa es el radicalismo islámico. Son 16 los países con estados autoritarios y con nacionalismos extremos, que representan más de 3.000 millones de personas, entre ellos China, India, Corea del Norte, Birmania o Vietnam. Un dato positivo del informe es la evolución a mejor de la libertad religiosa en Siria e Irak, donde, derrotado militarmente el Daesh, las minorías religiosas han empezado a volver a sus lugares de origen.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Pepe Blanco.
Preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, este año es el que celebra la Orden de la Merced sus 800 años de existencia, que ya son años. Pedro Nolasco, que más tarde sería San Pedro Nolasco, uno de los padres de la Iglesia, un comerciante barcelonés, consciente de los problemas que vivía la España de comienzos del siglo XIII, sobre todo por los enfrentamientos bélicos que suponía la Reconquista, pensó en fundar una orden que dedicara sus esfuerzos y su tiempo a la redención de los cristianos cautivos justamente a causa de la contienda. Y el 10 de agosto de 1218, solo dos años después de que Domingo de Guzmán fundara los dominicos, funda la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced, que todos conocemos hoy como los Mercedarios. Hoy, ocho siglos después de la fundación, la Merced está presente en 22 países de cuatro continentes y prosigue su tarea básicamente misionera. De redención de cautivos también, pero es otra forma.
Ya.
Bueno, pues con nosotros está Fray Justo Armiño, que es un mercedario, obviamente, y al que decimos buenas tardes, Fray Justo.
Muy buenas tardes, María Eugenia.
Buenas tardes.
Gracias, gracias por invitarnos a esta hora informativa.
Bueno, dime. Pues yo lo primero que me gustaría, vengo leyendo, y además yo soy parroquiana de una iglesia de la Orden de la Merced, o sea que...
¿Qué se llama?
Que se llama Basílica Hispanoamericana de la Merced.
De la Merced, ¿cuántos sabemos? Muy bien,
bien,
gracias.
Pues A lo largo de todo este tiempo, ustedes, que tienen por costumbre ser como las hormiguitas, toda la chita callando, o sea, darse poca importancia y hacer poca ostentación de sus éxitos o sus fracasos. Los fracasos uno habla menos, ¿verdad?, pero de los éxitos sí. Han estado con celebraciones de estos 800 años de existencia. ¿En qué han consistido cuando ya solo queda un mes?
Pues muy bien. 800 años de historia, pues es una memoria agradecida fundamentalmente a todo lo que nos ha precedido y a todo lo que nos han legado nuestros antepasados. Ese patrimonio espiritual y humano del que podemos disfrutar nosotros hoy. Fundamentalmente memoria agradecida, pero es a la vez también una lección, es una escuela y un aprendizaje, 800 años que están a nuestro servicio, desde esos primeros momentos de heroicidad, diríamos, de la redención primitiva de cautivos, a la lección también de testimonio, de servicio, en la enseñanza, en las universidades, en los colegios. Yo destacaría la evangelización de América, donde hemos tenido también pues una labor impresionante, y hoy día el reto de la cautividad, de las cautividades, diría yo, actuales, es decir, que a lo largo de nuestra historia hemos estado intentando dignificar más a las personas, a la persona humana, y procurando fomentar esa libertad de los hijos de Dios en todo momento.
La orden nació para la redención de los cautivos, y cualquiera ahora mismo se dirá, bueno, ¿y dónde están los cautivos de 2018?
Pues los cautivos de 2018 están en las pateras, están en la falta de libertad religiosa, está en la falta de dignidad humana donde quiera que se encuentre, y por eso pues una de las lecciones que nos dan estos 800 años de historia es ese saber adaptarse también a los retos de cada momento de la historia. Nosotros somos Iglesia, desde aquel primer cautiverio, diríamos, a la falta de dignidad y de libertad humana, en las diferentes ramas de la familia mercedaria, ellos y ellas, mercedarios, mercedarias, en hospitales, en colegios, en cárceles, en residencias de mayores, en misiones, en la emigración, en todo donde haya una falta de dignidad humana y de libertad, pues pretendemos estar los mercedarios dentro de nuestras flojas y pequeñas posibilidades humanas.
Bueno, así a bote pronto se nos viene a la memoria una persona a la que conocemos bien desde que comenzó su trabajo en Caribú, sí. Antonio Díaz de Freijo, un mercedario, sí. Claro, que estuvo en tierra de misión y que lo pasó flojo. Que trabajan por y para los inmigrantes africanos. Usted lo acaba de un poco de adelantar. Sí. Los inmigrantes africanos aquí en España son los cautivos de este momento. Pero hay otros cautivos en razón de guerras en muchos países, sobre todo de África, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí. Es en los campos de refugiados, pues tuvimos una pequeña presencia, por ejemplo, entre las guerras de Ruanda, de Burundi, ya hace pues casi 20 años. Pero allí estaban los mercenarios y a los 15 días de haber pasado, digamos, la frontera y el río Larusisi para la República Democrática del Congo, a los 15 días ya estaban allí los misioneros mercenarios porque sabían el idioma, sabían las costumbres.
Claro.
Y entonces las guerras y todo lo que sea falta de libertad humana, de dignidad personal, pues procuras estar allí, dentro de eso, de intentar responder a los retos de cada momento de la historia, claro.
Bueno, hay un lema que no sé si es una bandera o es un lema para un determinado proyecto, educación y libertad.
Claro.
La educación en el sentido universal, entiendo yo, ¿no? ¿Traerá la liberación de millones de personas que hoy están sujetas pues a la pobreza, el hambre, la miseria, etcétera?
Yes. Es una tristeza, pero es así la vida. Vamos progresando en muchos aspectos y dimensiones de la vida humana y en otros pues hay demasiado egoísmo y falta de valores evangélicos, diría yo, en muchas partes de la tierra, y la dignidad y la libertad pues en las escuelas y donde quiera que nos encontremos, es en hospitales, es en las cárceles, es en las misiones, en la inmigración, pues es toda una lacra social que ojalá pudiéramos hacer más de lo que se puede, que de lo que hacemos.
Sí, la verdad es que hay tanto por hacer que aunque haga uno mucho, parece sí. que no hace nada. Bueno. Sus proyectos misionales, los proyectos sí. de los mercedarios, se extienden por buena parte del mundo y ha dicho que están sí. presentes en 22 países sí. de 4 continentes. Sí. Se basan básicamente, por supuesto, en la evangelización sí. como buenos misioneros, pero en la educación como trabajo de acercamiento a las gentes y a su prosperidad.
Sí, 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 sí. En toda Sudamérica, nuestras provincias, hoy día ya son como las circunscripciones territoriales, como dijéramos, diócesis dentro de la Iglesia, pues todas nuestras provincias de América están teniendo una fuerte influencia en los colegios por la falta pues de dignidad, de estímulo, de formación de la gente allí. Hoy día en España, por ejemplo, pues eso va disminuyendo poco a poco porque gracias a Dios pues la sociedad va ocupando y adquiriendo estos terrenos y dando respuesta a ese reto de hoy día. Pero el colegio y la enseñanza, pues lógicamente que son unos lugares privilegiados para fomentar esa dignidad humana y de libertad personal en todo momento.
¿Y cómo encara en este momento, Fray Justo, la Orden sí. de la Merced, el futuro tras este año jubilar?
Pues el futuro va corriéndose de una parte a otra, diría yo. Nuestra presencia, por ejemplo, en África pues no ha sido excesivamente significativa hasta el momento. Llevamos ahora 50 años de presencia misionera de la provincia de Castilla y 25 más o menos de otras provincias, de Chile, de tanto la de la provincia de Aragón y de Castilla, y estamos celebrando 50 años de presencia mercedaria. Claro, acabo de venir yo ahora de Camerún, que es donde tenemos la provincia de Castilla, pues 4 casas misionales, mm. 2 de ellas son de formación, pero me encuentro con que va a haber 25 estudiantes de teología, por ejemplo, en una de las
pero
casas.
Bueno,
de
eso es un número tremendo, tal y pues, como estamos aquí, ¿verdad?
Pues tal como estamos aquí, entonces te llena de ilusión y de esperanza que aunque aquí escaseen tanto las vocaciones religiosas, mercedarias y de todo tipo, pues en otros continentes haya un aumento o al menos un fomento fuerte de la presencia vocacional misionera, religiosa, sacerdotal. Digamos en África, digamos en la India. También lo mismo, son 25 años de presencia en la India de la provincia de los italianos, pero tienen 40 y tantos, 50 religiosos ya sacerdotes.
Eso sí que también es otro milagro, porque en la India claro. se están poniendo las cosas como para estar allí, ¿verdad?
Como para estar allí. Pero pasa en todas partes. Nosotros sí, sí, estamos sí. en Camerún y en la parte norte de Camerún, por ejemplo,
sí,
pues también.
También es la guerra.
También uh-huh. tiene sus problemas. Pero, de hecho, pues eso, a veces faltan en una parte y aumenta en otra.
En otra. Fray Entonces, Justo, ¿sí? miles sí. de gracias, tenemos que despedirle, miles bueno. de gracias por compartir estos minutos con nosotros, felicidades por este año jubilar, y si han trabajado ustedes 800 años, pues tenemos otros 800 años por delante.
Que Dios lo vea.
Usted y yo no lo veremos, pero no, pero estarán ahí. Estarán buenas ahí. Tardes.
Muy buenas, gracias pues, María Eugenia.
Muchas gracias a María Eugenia y gracias a Fray Justo Armiño. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Un partido socialista que no ha sido nunca oposición en el Parlamento andaluz.
Hay que ganar bien, hay que hacerlo con contundencia.
Un PP que pelea con Ciudadanos por la segunda plaza.
Lo que no ha hecho el Partido Socialista en 40 años, lo va a hacer Juanma Moreno en 40 días.
Los andaluces, que nos demos la mano, que abandonemos lo que nos separa.
Vox que podría estrenarse en un Parlamento autonómico.
Y eso es, en el caso de Susana Díaz, tener que tragar para mantenerse en el poder.
Este domingo sigue desde las 8 de la tarde en Herrera en COPE el resultado de las elecciones andaluzas con Carlos Herrera desde Sevilla, con Ángel Expósito en las sedes de los partidos.
Evidentemente se ha movilizado un voto que antes...
Y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro pendientes de la última hora.
Síguelo también en cope.es, en tu aplicación móvil y en redes sociales.
En 1919, España se consagró al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles de Getafe. Ahora, al cumplirse el centenario de la consagración, el Papa Francisco ha concedido un año jubilar que comenzará el 2 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa a las 5 de la tarde. No te pierdas este tiempo de gracia. Ven al Cerro de los Ángeles. Para más información puedes visitar corazondecristo.org.
Un experimento saboteado.
¿A quién puede interesarle esa tecnología?
Limpia, barata y en abundancia. ¿A quién no?
Los únicos supervivientes son los únicos sospechosos.
Nos busca una trampa.
Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado a su control.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Anteayer, miércoles, se otorgaron los premios Bravo que concede anualmente la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación con el fin de reconocer por parte de la Iglesia la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios, sobre todo los que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. Entre los premiados por su labor en prensa, radio, televisión, cine, publicidad, música, comunicación pastoral, el premio especial ha sido concedido a nuestra compañera y amiga Elsa González. Elsa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ante todo, felicidades. Y te pregunto, ¿esperabas este premio?
Bueno, por favor, vamos, el que hayan deparado en mí es la mayor sorpresa. Hay mucha gente, te lo he comentado a ti en privado, que sostiene el mundo y periodistas que realizan una labor enorme. Muchos, aunque parezca mentira y parece que hay que rascar para buscarlo si no es así, empezando por las dos personas que están en la mesa, María Eugenia Díaz y Pepe Blanco. Pero bueno, y dicho esto, estoy encantada.
Estás encantada. El premio es a toda una trayectoria que, a pesar de tu juventud, es larga.
Eso, lo que tienen los años es esto.
Por ejemplo, comenzaste en la cadena SER, después durante muchos años en la cadena COPE, como redactora jefe de Sociedad y de Casa Real, presidenta durante los últimos 8 años de la FAPE, que es la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, y actualmente eres contertulia en el programa de Cristina Fin de Semana. Es decir, que desde muy jovencita has estado dando, pues, testimonio, digamos, de un periodismo profesional o de una profesionalidad importante.
Bueno, digamos que durante muchos años hemos estado trabajando. Después, el resto, pues unas veces sale bien y otras no tan bien. Ahora mismo que estabais hablando precisamente de los cautivos y, fíjate, estaba pensando en Antonio Pampliega, por ejemplo, que fue el premio Bravo el año pasado. Fijaos que un periodista secuestrado, estuvo 299 días en manos de Al Qaeda en Siria con otros dos compañeros. Bueno, digamos que hay gente de verdad que no solamente que sostiene la libertad de información y evita los apagones informativos. Y bueno, el resto nos hemos defendido como hemos podido, unas veces mejor, otras peor, pero bueno, la verdad es que muchos años trabajando en esto.
Claro, y que no quitamos ningún mérito a otros muchos, pero también hay que reconocer los tuyos, que están ahí. Por cierto, cuéntanos una anécdota que ocurrió con el que hoy es rey, entonces era príncipe, que le hiciste una pregunta que es que salió en todas las televisiones y en todas las radios. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, es que a veces la información, pues se eleva, y otras veces es un poco más, banal, pero no deja de ser importante. Al final es el actual jefe del Estado. Parecía que no se casaba nunca, fijaos, y ya, en fin, tiene una heredera y una infanta. Pero aquello se hacía largo, y el hombre cumplía años, que llegó a la cuarentena. Bueno, pues era el aniversario de boda de los padres y el anuncio de compromiso de la infanta Cristina. y le pregunté al rey, entonces príncipe de Asturias, si no se daba por aludido, en fin, con tanta connotación matrimonial, el anuncio de la boda de su hermana y la de sus padres. Y bueno, puso la oreja así y el oído un poco, acercándose y diciendo, a ver, no oigo bien. Efectivamente dijo, no oigo bien, no oigo bien. Y eso tuvo cierta repercusión, pero realmente todavía tardó en casarse.
Era soltero de oro en aquel momento.
Completamente,
claro.
Era el soltero de oro, sí, en toda Europa.
Elsa, el humanismo, y en concreto el humanismo cristiano, ha sido y sigue siendo una constante en tu profesión. ¿Te ha resultado fácil aplicarlo? ¿Te ha creado dificultades?
Vamos a ver, el periodismo no siempre es fácil de ejercer, pero como cualquier otra profesión. Ahora, el periodismo me parece, es un derecho fundamental del ciudadano, de la ciudadanía. Y de él depende no solamente las libertades, la justicia en un país, la democracia, el que los pueblos avancen, pero que avancen beneficiando a su población. Esa transparencia y ética que exige no siempre es fácil de ejercer, pero por muchos motivos. Primero, porque cada empresa tiene unos intereses. Primero, mercantiles para subsistir y después, intereses ideológicos de partido, religiosos en este caso, en fin. Uno tiene que adaptarse a ellos, pero tratando de no perder nunca la ética, la objetividad. Los hechos son los hechos, después las opiniones, digamos que son libres dentro de un contexto, sin herir o atentar contra la dignidad de las personas, salvo que el derecho a la información en ese momento y el derecho público tenga una supremacía en ese momento. Siempre se encuentra uno con con momentos complicados para informar sobre asuntos que siempre son delicados, los políticos, los sociales, y sin que todas estas actuaciones que tiene uno, todo este mundo que nos rodea, nos invite a una autocensura. Entonces, no siempre es fácil, pero al mismo tiempo, tampoco en muchas ocasiones somos héroes. Cada momento es complicado y para cada información tenemos que tratar de pensar, esto realmente, cómo afecta al destinatario, cómo afecta al objeto de la noticia. Y a veces las prisas y otros intereses no nos dejan, no nos lo saltamos.
Ya, pero en un mundo tan secularizado como en el que estamos, y quizá especialmente en una profesión tan secularizada como es el periodismo en estos momentos, yo sé que tú has tenido siempre preocupación porque periodistas cristianos estuvieran presentes en organizaciones profesionales. Eso ha sido también una constante en tu vida. Y precisamente por eso, en un momento determinado, te presentaste a la Asociación de la Prensa de Madrid o posteriormente en la Federación, en la FAPI.
Considero que los periodistas, es importante que estemos en foros de encuentro, empezando por los periodistas católicos. Hay una asociación de periodistas católicos. Muchas veces no estamos a la altura y no nos preocupamos porque esos foros tengan fuerza. El estar un periodista amparado resulta mucho más fácil para ejercer la profesión. ¿Por qué? Porque si en un momento dado no puedes trasladar una información que es real y que es veraz por impedimentos de empresa, ideológicos, en fin, esa organización puede ayudar mucho. Y a veces no solo en momentos puntuales, sino en general tiene que estar haciendo llamadas de atención. Es muy fácil llamar, por ejemplo, a la ética desde Madrid cuando tienes un problema en Badajoz, por ejemplo. Ya. Entonces, desde fuera y con fortaleza, estas asociaciones pueden actuar. De todas maneras, yo soy muy partidaria de la autorregulación. Hay una comisión de arbitraje, quejas y deontología, precisamente de la FAPE, que interviene para que esa ética periodística, bueno, pues sea un hecho.
Elsa González, muchas felicidades por el premio y, bueno, pues un abrazo como siempre. Terminamos aquí nuestro espejo de hoy. Estuvieron en control de sonido Óscar Gómez y en la producción Amparo Latre, Nacho de Gamón y José Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.